Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿cierto? La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo número 8, ya llegando prácticamente a la recta final de este gran capítulo que nos ha mantenido detenidos ahí, porque hay muchas cosas que se deben comentar. Y como siempre digo, hermanos, nunca va a ser suficiente. Vamos a volver en el futuro a repasar este pasaje y vamos a seguir aprendiendo, porque la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es un manantial inagotable, hermanos. Ya nunca podemos presumir que ya conocemos toda la Biblia y ya la hemos leído, porque vamos a pasar todo el resto de nuestra vida leyéndola, estudiándola, y cuanto más procurando ponerla por obra, que es el área más difícil de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos detenidos ahí para que cuidadosamente extraigamos todo lo que sea necesario, y principalmente en estas últimas reuniones, estos últimos jueves, hemos estado observando las preguntas retóricas del apóstol Pablo, ¿cierto? Retórica significa que la respuesta la conocemos. Después de haber presentado la base sólida, gigante, ¿no es cierto?, maravillosa de la salvación, que ya hemos descubierto en estos versículos, prácticamente del versículo 28 en adelante, de que la salvación no se efectúa en un plano circunstancial. No es que el Señor vio en usted algún mérito, ¿ya? Por decir, le miró y dice, esta persona es consecuente, es piadosa, se porta bien, así que la voy a escoger para salvación. Todo lo contrario, el Señor escogió lo vil, lo despreciado del mundo, lo que no merecía. Y esa es la esencia de la palabra gracia. Gracia significa un favor que nunca podríamos haber merecido. Como alguien lo describió muy precisamente, gracia es un favor desmerecido. No solamente que no lo merecemos, sino que nos hicimos indignos de merecer su favor. Por lo tanto, la salvación no nace en un plano circunstancial, terrenal, temporal, sino que el apóstol Pablo lo dice acá con claridad, a los que antes conoció, es decir, hace una alusión directa hacia la eternidad pasada, donde no existía todo lo que vemos, la creación, la tierra, nosotros no existíamos, y ya él tenía su plan de salvación diseñado. Y ahí en esa eternidad pasada, como le llaman los teólogos, para poder comprender estos tres etapas, por decir así, porque alguien también podría decir, en la eternidad no existe el tiempo. No existe el pasado, el presente ni el futuro, ¿no es cierto? Porque es eterno. Pero para nosotros, como personas finitas, de mentalidad limitada, todos nosotros somos seres humanos limitados, tenemos que entender que hubo una eternidad pasada, es decir, antes del plano temporal, terrenal, ya el Señor nos conocía. Nos conocía por nuestros nombres. Antes que te formase en el vientre, decía el profeta. Muy bien, Jeremías, ¿cierto? Capítulo 1, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, la salvación comienza en la eternidad pasada, y no solamente Él nos conocía, sino que también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya? Ahí tenemos el plano eterno, pero en la eternidad pasada. Después se manifiesta en el versículo 30 el plano de salvación en el tiempo presente, es decir, en lo terrenal, en lo temporal, donde dice a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. ¿Ya? Eso ocurre en este periodo terrenal, temporal, transitorio. Pero nuevamente la salvación deja el plano temporal para proyectarse al futuro eterno, ¿cierto? No, nunca debemos olvidar la perspectiva eterna de la salvación. Él nos vino a dar vida eterna, no privilegios o prosperidad terrenal. Nunca, jamás Él prometió prosperidad terrenal, sino que nos vino a dar vida eterna, es decir, lejos de acá. Por lo tanto, se proyecta en la etapa que estamos esperando con ansias vivir, que es la glorificación. ¿Se da cuenta? Conocimiento, predestinación, llamamiento irrevocable, porque Él nos llamó y nosotros no pudimos resistir su llamado. Justificación, es decir, nos declaró justos, nos declaró inocentes, para proyectarnos hacia la eternidad futura, y definitivamente glorificarnos, es decir, hacernos totalmente ajenos, completamente al pecado. ¿Ya? Todavía moramos en una naturaleza pecaminosa y no tenemos mucho de qué jactarnos, porque todos los que estamos aquí y todo ser humano que vive es un pecador. ¿Ya? Entonces, frente a esta salvación que se presenta de manera gloriosa, no sé de otra palabra, qué palabra utilizar, es gloriosa, hermano, es tremenda. Pablo pregunta las siguientes versículo 31, la siguiente pregunta de Pablo la formula así: ¿qué pues diremos a esto? ¿Cierto? No hay argumento. Es como Pablo también después en el capítulo 9, ahí sí que tenemos que prepararnos, ya se viene el capítulo 9. Hermanos, Pablo dice: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Es decir, la salvación verdadera, el evangelio verdadero de Jesucristo nos ubica. La religión nos desubica. La religión nos hace ponernos ufanos, vanagloriosos, con méritos, ¿cierto? Pero el evangelio verdadero nos ubica en nuestra posición. ¿Ya? El polvo de la tierra. Nunca se nos olvide que somos del polvo de la tierra. Humillación significa eso, recordar que venimos de la tierra. Entonces él pregunta: ¿qué pues diremos a esto? La respuesta es una sola. Es callar, solamente dar gracias, ¿cierto? La segunda pregunta: ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él ha hecho todo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es el Dios Todopoderoso, es el único Dios Todopoderoso, si Él se ha diseñado un plan para nuestro beneficio y lo ha hecho todo Él, y todo ha ocurrido por Él, y todo ha ocurrido para Él, ¿quién? Pregunta Él, ¿contra nosotros? Nadie. Nadie puede oponerse, hermanos. Versículo número 32, la segunda parte dice: ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Ya, considerando que Él ni siquiera perdonó a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Porque, hermanos, si nosotros vemos el plano, digamos, humano, de la salvación, podríamos haber dicho: el Señor podría haber hecho un borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Haber destruido a Adán y Eva y parte de cero, en un plano muy humano. Porque algunos dicen que en el Edén el Señor fracasó, pero eso es una conjetura o una conclusión muy humana, porque Dios no puede fracasar. ¿Sabe por qué? Porque Dios, ¿ya? Él nunca fracasó, nunca va a fracasar. Por lo tanto, hermanos, la pregunta es: si el Señor entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él lo que viene? La herencia incorruptible de gloria. Recuerden, hermanos, que nosotros somos herederos con Cristo, somos coherederos con Cristo, ¿cierto? Coherederos con Cristo, porque tenemos una herencia que vamos a recibir en la gloria. ¿Ya? Esa es la siguiente pregunta. Versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si el Dios justo es el que justifica, ¿quién nos puede acusar? Sabemos que hay un acusador que se llama Satanás, pero ni aún él nos puede acusar, porque el que dictaminó y golpeó la mesa con ese martillito que usa el juez fue el juez justo, nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, te declaró justo, me declaró justo. Y uno dice: ¿en virtud de qué? En virtud de Cristo, de sus méritos, de su amor, de su misericordia. Maravillosa gracia, hermanos. Versículo 34, la siguiente pregunta: ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, no fue un hombrecito, no fue una persona meramente humana y buena, no, fue Cristo que murió, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Es decir, Dios hecho carne es el que murió en la cruz. Y no solamente murió, más aún, el que también resucitó. Y ya lo comentábamos, hermano, la salvación comprende la muerte de Cristo y también la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que si no hay resurrección, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Si no hubiese resurrección, aquí estamos perdiendo el tiempo, vámonos para la casa. Pero el Señor Jesucristo resucitó. Él lo dijo antes de morir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nosotros adoramos a un Dios victorioso, a Cristo que venció en la cruz. Nos acordábamos de ese pasaje. La gente meneaba la cabeza cuando Él estaba ahí en la cruz, ¿se acuerda? Lo dice el Evangelio. Dice que la gente lo miraba y meneaba la cabeza. Usted sabe lo que significa menear la cabeza. es como cuando uno dice, pobre, pobre hombre, pobre criatura, que predicaba en la sinagoga, que hacía milagro, y miren cómo está ahí, con un título ahí terrible, esto, así, eso es lo que significaba, esto es el rey de los judíos, así se mofaban de él. Esa era la inscripción que tenía, o el expediente porque le ponían en la cruz, por qué estaba crucificado. Acuérdense que él fue crucificado entre dos malhechores. ¿Y cuál fue el expediente de Cristo? Este es el rey de los judíos. Miren, ahí lo vean. Terrible, hermanos. Pero él estaba venciendo. Ahora nosotros comprendemos eso, hermanos. Por eso que en aquel tiempo predicar a Cristo y a este crucificado era locura para toda la filosofía griega y todos los sabios, los pensadores de aquel entonces. Hoy día también, pero ¿cuánto más en ese tiempo? Predicar a un hombre desnudo y crucificado, porque el Señor, ojo, lo desnudaron. Usted sabe lo que es la desnudez para un judío. Hoy día vemos a un mundo que se desnuda y hace alarde de la desnudez porque yo soy progresista, yo soy moderno, yo no soy de los viejos antiguos. Y se sacan la ropa y muestran la vergüenza, porque realmente es una vergüenza. Pero el Señor Jesucristo fue desnudado, y predicar a un desnudado crucificado era realmente una locura. Y Pablo lo dice, el Evangelio es locura ¿para quiénes? Para los que se pierden. Me acordaba de ese pasaje porque la gente se mofaba, se burlaba del Salvador, pero Cristo estaba triunfando en la cruz, venciendo la muerte, venciendo el que tenía el poder de la muerte, venciendo el pecado. Y hay algo más, llevando el acta de los decretos que había contra ti y contra mí, y clavándolo en la cruz. Hermanos, ¿quién nos condenará si Cristo es el que murió y aún también resucitó? Pero no solamente eso, sino que además está a la diestra de Dios. Es decir, cumplió la obra que el Señor, el Padre, ¿no es cierto?, le encomendó desde la eternidad, y pudo descansar. El sentarse a la diestra de Dios o estar a la diestra de Dios es decirle, misión cumplida. La obra de gratuita salvación ha sido cumplida a cabalidad para tu gloria, Padre. Como él lo dijo muy bien, gracias por recordarme, consumado es, lo dijo. Fue la sexta, ¿cierto? Sexta frase desde la cruz. El Señor habló curiosamente, siete veces, porque el siete también tiene una connotación de perfección, de plenitud en las Escrituras, ¿ya? Y él habló siete veces, y la sexta frase desde la cruz fue consumado es, ¿cierto? Y resulta que el Señor, al morir, se va a la diestra de Dios y cumple la misión y descansa ahí en la cruz. Perdón, a la diestra de Dios. Pero no solamente Él está a la diestra de Dios, sino que también intercede por nosotros. Ya lo habíamos comentado, pero es bueno repasar para seguir avanzando. Él es nuestro sumo sacerdote, y no sumo sacerdote a secas, sino que nuestro gran sumo sacerdote, porque también hubo en la tierra sumo sacerdote, ¿cierto? De descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, muy bien, pero nuestro Señor Jesucristo, bien sabemos que no venía de la tribu de Leví, sino que venía de la tribu de Judá, y recibió el sacerdocio, como bien lo dice, de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no tiene origen y se proyecta, es decir, un sacerdocio eterno. Y como gran sumo sacerdote, se puede compadecer de nuestras debilidades. Por eso que es muy bueno recordar esto, hermanos, porque ¿quién de nosotros aquí presente no necesita de este sumo sacerdote? ¿O es usted tan bueno que no necesita de su intercesión? Usted tendría la osadía de decir, Señor, yo no necesito que intercedas por mí porque yo cumplo a cabalidad tu ley. Hermanos, por algo necesitamos el sumo sacerdote, porque todo el tiempo que pasemos por este mundo necesitamos a alguien que interceda por nosotros. El apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo número uno es no pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos allá para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él está abogando, Él está intercediendo como un gran sumo sacerdote, como un gran abogado. Por lo tanto, volvamos a repetir la pregunta del versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Hermanos, nos estamos ya aproximando al final de este versículo, versículo 35, de este capítulo, capítulo 8. que es un verdadero cántico a la seguridad eterna del creyente. Mire lo que dice el versículo 35, la siguiente pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace varias preguntas: ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pregunta, varias alternativas, lo que puede pasar en nuestra vida, ¿cierto? Pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, pero aún todas esas cosas que puedan pasar en nuestra vida no nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Este es el tema central, hermanos, que quería yo enfatizarlo también del capítulo 8: la seguridad eterna del creyente. Porque lamentablemente hoy día y en muchos lugares se enseña que la salvación se pierde, que la salvación es condicional. Alguien dice de manera muy poética: la salvación es un tesoro, es como un diamante, ¿ya? Y el Señor te entrega ese diamante, ese tesoro, y tú de ahí en adelante tienes que cuidar ese tesoro. Pero si te descuidas, ese tesoro se te será quitado. Eso suena muy poético, ¿no es cierto? Muy coherente a nuestra idea religiosa, pero no es lo que enseña la Sagrada Escritura. El Señor nos salvó, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó en el plano temporal y nos glorificó. Acuérdense cómo está conjugado el verbo ahí, glorificar. Nos dice: nos glorificará, versículo 30, al final. Dice: a estos también glorificó. Es como que esto ya es un hecho. Lo que falta es que se cumplan los tiempos, ¿cierto? Pero ya está consumado, hermanos. No hay nada más que agregar. Esa palabra que el Señor dijo desde la cruz, consumado está o consumado es, significa en otros términos que no hay nada más que podamos agregar. Y sería una insolencia que cualquiera de nosotros pudiera decir: yo tengo algo que aportar a esta salvación, aunque sea el 1%. ¿Sabe que si defendiéramos esa idea, que está fuera de la Escritura, no cabe duda, tendríamos que decir que somos co-redentores con Cristo? Es decir, no solamente Él es nuestro Redentor, sino que yo también aporto esta salvación. Por lo tanto, cuando llegue al cielo, yo le tengo que decir al Señor: Señor, lo logré, ya, porque perseveré. No solamente tu muerte en la cruz me permitió llegar aquí, sino que también mi perseverancia. Ese es un insulto al Señor, es una blasfemia. Eso atenta contra la gracia, contra la justificación y contra la obra perfecta de Cristo, que incluye todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, versículo 35 en adelante ya comienza a terminar este tema central de la seguridad eterna del creyente. Porque nosotros debemos entender que la salvación no depende de nosotros. El Salmo dice que la salvación, ¿de quién viene? De Jehová. La salvación es de Jehová. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿se acuerdan? Y si estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos ninguna posibilidad de elegir, de buscar, de aceptar nada. Todos nuestros sentidos estaban inhabilitados. Por eso que es muy importante recordar, hermanos, la caída del hombre. Cuando me refiero a la caída del hombre, es cuando entró el pecado, allá en Génesis capítulo 3. Recuerde usted que el hombre cayó y murió. El Señor lo dijo, ¿cierto? En el capítulo 2 de Génesis: si comiereis del árbol que yo te mandé que no comieseis, ciertamente morirás. Pero hay una corriente muy fuerte en el mundo angélico que dice que el hombre no murió, sino que quedó un remanente de moralidad y de claridad y de libre albedrío, de manera que puede aceptar a Dios. Pero la Biblia dice que murió. Y lo ratifica la enseñanza apostólica. Pablo lo dice, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él nos dio vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, si Él no nos da vida, nosotros no podríamos haber creído en el Salvador. Mire, veamos unos pasajes, por favor, respecto a esta colosal declaración: ¿quién nos separará del amor de Dios? Mire, por ejemplo, Juan capítulo número 10. El buen pastor. Por ejemplo, mientras lo buscan, hermanos, nunca se olvide que en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo se manifestaba, pero no se manifestó como a partir del Nuevo Testamento, que se hizo carne. Pero habían manifestaciones del Hijo de Dios, lo que se conoce técnicamente como teofanías, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el ángel de Jehová era una teofanía. El Hijo de Dios, ¿cierto?, se manifestaba de esa forma. ¿Por qué quiero hablar esto? Porque él, en el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, dice el salmista, nada me faltará. Y ese Jehová, después, con el tiempo del Señor Jesucristo, se revela quién era. ¿Ya? Porque Jehová, ustedes saben que es una palabra que no existe en los originales. Lo hemos dicho y es bueno repasarlo para meternos en este tema de Juan 10. Jehová es una palabra que se creó para poder pronunciar el nombre de Dios. Hay hermanos y personas que no aceptan que sea dicho Jehová, o algunos se inclinan que sea exclusivamente Yahvé, pero también Yahvé no aplica porque el nombre de Dios es impronunciable. ¿Sabía usted? Cuando Moisés, ahí en Éxodo 4, le pregunta en nombre de quién iré ante Faraón, ¿cómo le respondió el Señor? Yo soy el que soy. Y le revela un tetragramatón, cuatro letras consonantes que no tienen pronunciación. ¿Me entienden? Yo soy el que soy. Es decir, el que fui, el que soy, el que seré. Por eso que en Apocalipsis se revela: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿cierto? El principio y el fin. Porque Dios es todo. Es muy bonito este tema porque revela que Dios es todo, ¿ya? Por ejemplo, los hebreos acostumbraban a decir: Él es mi proveedor, Él es el soberano, Él es el poderoso, el Shaddai, ¿no es cierto? El Ayón, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, en fin, solamente expresiones de que Dios era todo: Jehová mi bandera, Jehová mi proveedor, Jehová mi salvador, porque yo soy tu sanador, yo soy tu bandera, yo soy tu proveedor. Él no tiene, no se limita a un nombre, porque Él es todo. ¿Me entiende? Ahora, en esta palabra Jehová está implícito el yo soy el que soy. Por lo tanto, cuando vemos el ministerio de Cristo, Él comienza ya a usar esta palabra: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el buen pastor. Se comienza a revelar el Jehová del Antiguo Testamento personificado, ¿no es cierto?, encarnado en el Hijo de Dios. ¿Me entienden? Por eso que hay dos pasajes que me llaman mucho la atención. Cuando la multitud que le perseguía y que le buscaba para capturarle, porque no querían aprender de él, sino querían capturarle. Preguntas capciosas, malintencionadas para poder atraparle. Y el Señor le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué es lo que hicieron los religiosos? ¿Se acuerdan? Tomaron piedras para lapidarlo, porque él, siendo hombre, decían, se hacía Dios. ¿Ya? O sea, revelaba su eternidad, su preexistencia. Ahí aparece el yo soy. Y el otro pasaje que me llama la atención es cuando a él lo vienen a arrestar como un vil delincuente. Hermanos, venían con palos. Un hombre que predicaba en las plazas públicas, en la sinagoga donde se reunían los judíos, y fue capturado como el peor y el más peligroso de los delincuentes. Venían con palos, dice la Escritura. ¿Cierto? Y resulta que cuando preguntaron quién es, y comandando esa cuadrilla de malignos, venía un traidor. Era Judas, ¿cierto? Es curioso, hay muchos elementos que a uno le llaman la atención, por decirlo menos. Porque el Señor le dice a Judas: amigo, ¿a qué has venido? ¿Cierto? Muy interesante eso, pero no me quiero apasionar en ese tema. Lo que pasa, sí, que llegan ahí, y cuando el Señor dice yo soy, esto lo registra solamente el Evangelio de Juan. Cuando el Señor dice yo soy, dice que los malhechores, los que le iban a arrestar, cayeron de espalda, ¿ya? No resistían el poder del yo soy el que soy. La presencia de Dios estaba ahí, porque era Dios hecho carne. Por lo tanto, centrándonos en este capítulo 10 de Juan, él se revela como el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿ya? Pero el texto que yo quiero enfatizar respecto a Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Mira lo que dice el versículo 27, es decir, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, aquí hay una revelación tremenda, hermano, que las Escrituras nos entregan. El Señor es nuestro pastor, y dice claramente el texto que sus ovejas oyen su voz. Cuando usted ve un rebaño, hermano, por más que vaya tiernamente a acercarse y a hablarle a las ovejas no le van a hacer caso, porque las ovejas solamente oyen la voz de su pastor. Esta es la plena comunión, hermanos, ya que estamos estudiando también este tema, en que el Señor nos conoció antes de la fundación del mundo, y cuando la oveja oye la voz del pastor, acude a su pastor. Es decir, el Señor no habla con todas las ovejas. Él habla con sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. No todas las ovejas oyen la voz. Mis ovejas, ¿cierto?, oyen mi voz. ¿Se acuerda que hablábamos del llamamiento? El que tiene oídos, decía el Señor, para oír, oiga. Era una frase típica del Señor. ¿Y qué significa eso? Que no todos tienen oídos para oír. ¿Por qué ocurre que predicamos el Evangelio en la calle y cuántas personas oyen la voz del Salvador? Si es que se acerca una persona, hermanos. Sabemos que el Evangelio es esparcir la semilla, y no nos debe desmotivar el hecho de que nos acerque ni siquiera una persona, porque estamos cumpliendo la gran comisión de esparcir el Evangelio, ¿cierto? A toda criatura, sin acepción de persona. Pero vemos que el Evangelio no es un llamado para todos, sino para aquellos que tienen oídos para oír. Quiero precisar eso. El llamado es general, pero se hace efectivo y se hace eficaz exclusivamente en aquellos que tienen oídos para oír, es decir, sus ovejas. Gracias, Señor, por habernos considerado en su rebaño. Si eso no hubiese ocurrido, estamos perdidos por toda la eternidad, hermanos. Y uno podrá decir, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque nosotros teníamos que dar cuenta igual por nuestro pecado. Por lo tanto, el Señor habla, llama a sus ovejas oyen su voz, y dice algo más, y yo las conozco. ¿Se acuerda de lo que hablábamos? A los que antes conoció. Este conocimiento no es un conocimiento temporal, no es un conocimiento terrenal, sino que es un conocimiento que parte desde antes de la fundación del mundo. El Señor habla, las ovejas responden, y Él dice, yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Y le siguen. ¿Son perfectas las ovejas? Por cierto que no. Necesitan de un pastor. El apóstol Pedro, por ejemplo, podríamos decir, no tenía ninguna capacidad de ser, por decir así, de ser un escogido de Dios. No tenía méritos. Se equivocaba una y otra vez. Lo vamos a decir en buen chileno, metía las patas una y otra vez. Impulsivo. Lo negó 3 veces, hermano. Lo negó con juramento y con maldición. No lo negó así a secas, sino que fue de mal en peor. No lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo, no lo conozco. 3 veces lo negó el Señor. Bueno, pero era una oveja del Señor. era una oveja del Señor, porque Él escoge lo vil y despreciado. ¿Qué quiero enfatizar con esto? En que fue precisamente el apóstol Pedro que dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque la oveja busca a su pastor, porque su pastor la alimenta, la apacienta, la cuida. Hermano, qué ternura. Recuerden que el Señor revela que en el Salmo 23 precisamente: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, uno piensa que el pastor es para agarrar a golpe a la oveja, y harto, ¿no es cierto?, que lo merecemos, hermano. De verdad, el Señor es misericordioso y bueno. O sea, ustedes ven en la práctica las ovejas porfiadas, se van donde está el peligro, donde está el león o el lobo, ¿cierto?, exponiéndose. Y el Señor tiene un cayado, que es el ganchito, ¿no es cierto?, donde, para dónde vas, ¿no es cierto?, y nos atrae así, con una ternura sin igual. Es decir, nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, la concupiscencia, ¿no es cierto?, que es hacer nuestra propia voluntad, y nuestro pastor, nuestro buen pastor, el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, con su cayado nos trae nuevamente hacia sí, hacia Él, ¿cierto? Entonces, hermano, vemos este cuidado sin igual de nuestro Señor Jesucristo, versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Esto es tremendo. Es un regalo, la vida eterna es un regalo. Yo les doy vida eterna. No les doy vida temporal, no les doy vida transitoria, les doy vida eterna. Hermano, fuimos salvos para vida eterna. Esto es importante enfatizarlo. Y usted me preguntará: bueno, ¿y por qué ese pasaje de Juan 10 también, que dice en el versículo 10, la segunda parte: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¿Ve? Es decir, necesito demostrar que soy hijo en abundancia, en prosperidad. Pero está sacado de contexto, hermano. Porque, por ejemplo, dice en el versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo que busca la oveja es alimento. No solo de pan vivirá el hombre, hermanos. Nos acordábamos de las tentaciones que el Señor vivió ahí en el desierto. No sé si usted ha meditado, es muy importante meditar en lo que significa la tentación en el desierto de Satanás hacia nuestro Señor Jesucristo. Satanás tuvo la osadía de tentar al Señor. ¿Cuánto más nosotros, vulnerables pecadores? Satanás siempre va a estar tentando, ¿cierto? Pero es interesante que le tienta primero con el deleite, ¿no es cierto?, de comer. ¿Ya? Dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque le dio hambre al Señor, porque era hombre también. ¿Ya? Primera cosa, satisfacción del vientre, del placer, etc. Después le lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate, porque está escrito, y usa la escritura, Satanás la tuerce, porque ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Lo tienta, ¿cierto? Y después le ofrece, le lleva a un monte muy alto y le ofrece los reinos de este mundo, desviando la atención, desviando el verdadero objetivo, que está más allá del sol, más allá de lo temporal, más allá del alimento material. Por eso que el Señor llegaba a decir: ustedes comieron y se saciaron. ¿Se acuerda que le decía a la multitud? 5.000, dice la escritura, pero se calcula que podrían haber sido 15.000 o 20.000 personas que comieron, porque no se cuentan ni las mujeres ni los niños. Por lo tanto, la gente piensa solamente en lo terrenal, en el bienestar pasajero y temporal. Pero Él nos vino a dar vida eterna. Cuando dice acá: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, tiene que ver con el contexto de que con Él nada nos va a faltar, porque Él es nuestro pastor, nada me faltará, ¿cierto? En lugar de delicados pastos me pastoreará, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, dice el versículo 28: yo les doy vida eterna. Nuestra vida no es aquí en la tierra. La vida eterna comienza después de la muerte o cuando Cristo nuestro Salvador regrese por nosotros. ¿Ven? Yo les doy vida eterna, ¿y qué dice? No perecerán jamás. Ahí podemos observar el versículo 35 de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si Él nos da vida eterna y nunca más pereceremos. La salvación es segura, la salvación es eterna. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es la mano de Dios, es la mano del Salvador. Él nos tiene ahí en un redil, a la intemperie, expuesto al lobo. No, Él nos tiene en su mano poderosa. Imagínense. La mano de Dios no es cualquier mano. La mano poderosa de Dios, recuerden que Él escribió la ley, las tablas de la ley, con su mano, ¿cierto? Con su dedo, Él esculpió ahí la piedra y entregó su ley, es decir, exteriorizó su carácter santo, las demandas de su justicia, con su mano bendita, su mano poderosa. Y esa es la mano que ahora nos tiene atrapados. Algunos dicen que nosotros nos afirmamos de Dios. Yo me afirmo del Señor y con eso voy adelante. Pero no es así. Él nos tiene afirmados, hermano. Nosotros, si fuera de nosotros, dependiera de nosotros, ciertamente nos soltamos del Señor. Pero Él nos tiene atrapados. Como lo hemos dicho, estamos encarcelados. Estamos convictos del Espíritu Santo. Encerrados en sus celdas de amor. Y aunque Él nos abra las celdas, no sé si alguno de nosotros quisiera arrancar. ¿A quién iremos, hermano? Si tú tienes palabras de vida eterna, Él es nuestro Salvador, nuestro Pastor, y nunca más podremos estar expuestos a la muerte. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, debemos entender que la salvación es segura. Pero en esa seguridad, se nos fue el tiempo, pero quiero agregar esto. En este plano temporal de tránsito por este mundo, nosotros perdemos la certeza de ser salvos. ¿Se acuerda que lo decíamos? La Biblia nos habla de la seguridad eterna del creyente. El que es salvo hoy día, lo será mañana, y lo será por toda la eternidad. Pero vendrán dudas, porque este es un camino de fe. Este es un camino en que muchas veces tú dirás, ¿realmente seré salvo? Porque vienen preguntas a tu mente, ¿por qué todavía tiene en mi vida, ¿no es cierto?, esas aristas del pasado, ¿cierto? ¿Acaso no fui convertido de las tinieblas a la luz? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué digo esto otro? ¿Por qué hice esto? Porque el pecado mora en nosotros. Nosotros tenemos que predicar todo el Evangelio. Y el Evangelio también nos enseña que tú y yo seguimos siendo pecadores. Pero hermanos, entendiendo aquello, vamos descubriendo que la seguridad de la salvación es objetiva. ¿Por qué? Porque Cristo murió. ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió, el mismo que resucitó, el que se sentó a la diestra y el que ahora intercede por nosotros. Pero la certeza de ser salvo es subjetiva. Aclaro, la certeza de ser salvo comienza con las dudas que pueden venir a nuestra mente. Cuando vengan dudas, hermano, uno tiene que apelar a la Santa Escritura, no a lo que sientes. A veces las personas, y decimos nosotros todos de alguna manera, siento esto, pero nada va a cambiar por lo que tú sientas o dejes de sentir. Aquí hay algo objetivo. Cristo te salvó de una vez y para siempre. Mire, antes de terminar, quiero que observemos el pasaje de Filipenses, capítulo número 1. Filipenses, capítulo número 1. Acuérdense, hermanos, que la fe nos lleva a tener convicciones, ¿ya? Es tener certeza de esta esperanza bendita de vida eterna. A pesar de que el enemigo nos envíe diariamente, continuamente, dardos de fuego que quieren socavar nuestra fe, nosotros tenemos que poner el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno, ¿ya? La seguridad eterna es clara, es objetiva, pero la certeza es la que nosotros tenemos que tener con firmeza. Es subjetiva. A veces tú te sientes que a lo mejor no me convertí. Y en la iglesia que se enseña a levantar la mano, por si acaso la voy a levantar de nuevo. Y va el otro domingo, la levanta de nuevo, por si. Mejor que zozobre que falte, ¿ya? Humanamente es esa premisa presentada, pero la Biblia no nos dice eso. Mire, Filipenses 1:6, usted lo conoce muy bien. Es tan tremendo lo que dice. Estando persuadido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunta: ¿quién comenzó la obra? ¿Fuiste tú que levantaste la mano? ¿Fuiste tú que pensaste y dijiste, sí, este camino me conviene? ¿Quién comenzó la obra, hermano? Lo dice el apóstol Pablo con claridad. Es el Espíritu Santo que habla a través del apóstol. ¿Quién comenzó la obra en ti, en mí? Aquí lo dice, es el Señor. Y de aquello debemos estar persuadidos, convencidos, hasta los tuétanos, hermano. Que nada ni nadie puede arrebatar el gozo de sentirnos salvos. Inclusive el pecado, hermanos, porque el pecado arrebata el gozo, ¿cierto? Por eso que David llegaba a decir, vuélveme el gozo de tu salvación. El hombre, la mujer que peca, y que nosotros pecamos continuamente de una u otra forma, perdemos el gozo. Pero tenemos que volver al Señor. Tenemos que decir, Señor, perdóname. Y cuando se establece ese vínculo de confesión, nuevamente viene el gozo. Y el gozo es producido por esta realidad que debe persuadirnos. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿ya? Esta es la buena obra, la salvación, esta regeneración, el pasarnos de las tinieblas a la luz, el hacernos herederos y coherederos con Cristo, es la buena obra, hermanos. Pero hay algo más. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué pasaría si dijera la perfeccionaría? Ya no sería tan seguro, ¿cierto? Porque perfeccionaría estaría conjugado en un condicional, en un potencial, ¿cierto? Quizás no, él dice la perfeccionará. Quiero terminar con un comentario. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz en medio de dos malhechores. Las escrituras son claras en decir que ambos le injuriaban. Aquí no existe el concepto de ladrón bueno, de ladrón malo. Es un humanismo que nosotros lo metimos. Los dos le injuriaban. Pero la Biblia revela que uno de ellos creyó y el otro no pudo creer. Lo dice la escritura, ¿cierto? Juan 14 dice que el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. Es tremendo. Bueno, uno creyó, el otro no creyó. Y el que creyó le dijo simplemente esto: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, había escuchado la predicación del Señor, quizás la había escuchado ahí mientras estaba la multitud y él cartereando ahí. Siempre me imagino a este ladrón ahí, sabandija, mirándolo, las billeteras. Imagínense un plano así, pero escuchaba el Evangelio. Y en el momento de próximo a morir, el Señor hizo una obra, le abrió el corazón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Muéstrame tus méritos, muéstrame que tú mereces ser salvo. No, le responde de una manera categórica, pero ya lo hemos dicho muchas veces, ahí aparecen las tres P, ¿cierto? De cierto te digo que hoy presente, no mañana, no en el futuro, presente, hoy estarás conmigo. Ahí está la segunda P, presente, personal, grábeselas, estarás hoy presente conmigo, personal. ¿Dónde? En el paraíso preciso. Presente, personal, preciso. Así es la salvación. No es algo que está entregado a la aventura, condicional, que dependa de ti, que dependa de mí. No. La salvación es segura. Por eso que el apóstol Pablo dice, después de todo ese argumento, ¿quién? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, que es el Cristo Jesús? Que el Señor bendiga su palabra.